Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa en Radio María Canadá, En busca del tesoro escondido. Hoy les presentamos los discípulos de Emaús. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Lucas 24, capítulo 13 al 35, de la tercera semana de Pascua. Este hecho nos presenta la lectura del Evangelio. Es una de las páginas más hermosas del Evangelio. Se abre sugiriendo la gran desilusión de los discípulos ante la crucifixión y muerte de Jesús. Dos de ellos abandonan toda esperanza. Abandonaban también a Jerusalén y se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Van discutiendo las cosas que en esos días habían pasado en Jerusalén. Emaús es un pueblo a 15 kilómetros de Jerusalén y es más o menos unas 2 horas caminando. Mientras caminaban, el mismo Jesús se les apareció a ellos en el camino. Aunque los discípulos de Emaús eran discípulos de Jesús, lo habían seguido y habían puesto en él la esperanza de la liberación de Israel. Ahora, después de solo 3 días, ya se sentían que Jesús lo había abandonado. Pero Jesús se les aparece a ellos, queriendo saber cómo interpretaban los discípulos las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Y reciben esta respuesta. Los discípulos le dicen a Jesús que se presenta, pero estaba cubierto la cabeza con una... Era un suéter con una especie de cubierta la cabeza. Y los discípulos de Emaús le dicen, Jesús era el Nazareno. Fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Claro, ellos habían visto y oído todos los milagros que había dicho Jesús. Entonces dice, nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel. Pero con todas esas cosas, llevamos 3 días desde que esto pasó y no pasó nada. O sea, ellos estaban creyendo que Jesús era un liberador, como un político. Y Jesús lo que era liberarlo del pecado, de garantizarle a todos los que lo siguieran el cielo. Ellos estaban entendiendo así el acontecimiento de Jesús y habían confiado en Jesús como un caudillo humano que los liberaría del poder temporal a que estaba sometido Israel por los romanos. Es decir, estaban cayendo en una eterna tentación de los discípulos de todos los tiempos. Mientras Jesús había sido presentado como el que liberaría al pueblo del pecado. Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Que es la causa de toda la esclavitud. Y para vencer el pecado y sus secuelas de esclavitud y muerte, no era necesario que Jesús padeciera esto y entrara así en la gloria. En estos días, una amiga me dice que vi un artículo por YouTube de una universidad muy reconocida en Estados Unidos, de las 7 maneras de ser felices en la vida. La universidad había analizado y concluye las 7 maneras. Yo le respondí así: es interesante, no vivir estresado, ser organizado, tener amistad, dedicarse al tiempo, al espíritu, etcétera, etcétera. Pero yo le decía a esa persona: pero Jesús es la solución a la manera de ser feliz en la vida. Él es la felicidad, él es el camino, la verdad y la vida. Los demás personas que tratan de ayudar cuáles son las maneras de felicidad, en Jesús lo encuentran. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que encuentra a Jesús, encuentra la felicidad. Entonces, continuando con los discípulos de Emaús, él le dice: estaba escrito, aquí mi siervo, mi elegido, es quien se complace en mi alma. Tenía todo desfigurado del aspecto que no parecía hombre, despreciable y deshecho por los hombres. Jesús, como dice Isaías, de tantos golpes y atropellos que le dieron, la cara estaba desfigurada, no se conocía. Fue un varón de dolores y sabedor de dolencia. Jamás alguien ha sufrido tanto como Jesús. Él ha sido herido por nuestra rebeldía, molido por nuestras culpas. ¿Por qué? Porque murió por nosotros los pecadores, vino a rescatarnos del pecado. Sin embargo, nosotros lo crucificamos. Él soportó el castigo que nos trae la paz. A través de él, nosotros hemos sido curados. Por su amor, nos justificará a cada uno de nosotros y nos apoyará. Él va a, como dice Isaías, por eso le daré su parte entre los grandes. Isaías 53. Seguramente haciendo uno de estos textos, Jesús les explicó, partiendo por Moisés y continuando por todos los profetas, lo que había que pasar en él y estaba en la Escritura. Jesús le estaba dando a entender todo lo que dijeron, todo lo que dijo Moisés y la Escritura, que estaban hablando de él, lo que iba a pasar. Pero sus ojos se abrieron y lo reconocieron cuando se puso en la mesa con ellos, porque ellos estaban caminando con Jesús y cuando llegaron a la ciudad los invitaron a comer. Entonces ellos, sus ojos se abrieron cuando Jesús, comiendo con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Este es el gesto que ellos citan expresamente cuando se refieren a Hechos los apóstoles. Contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Ya no tenía duda. Se había convertido radicalmente el contacto con la palabra y la Eucaristía. En el lugar de la tristeza, que estaban abatidos, los lleva a alejarse de Jerusalén porque estaban desconsolados. Ahora los discípulos de Emaús estaban llenos de gozo que le hace arder el corazón. Y vuelven corriendo a Jerusalén a contarle a los apóstoles lo que había pasado. En lugar de confiar en un caudillo, en un liberador de los israelitas, confiesan que el Señor Jesús es la gloria. Muchos han comentado que no conocerían a Jesús, que los discípulos de Emaús no conocían a Jesús, o no lo conocieron, porque era un cuerpo glorioso. Pero esta explicación que ha dado alguno, a mí no me convence. Porque cuando Jesús se les aparece a los apóstoles, después de haber resucitado, y los apóstoles estaban pescando, ellos identificaron a Jesús, y era Jesús había resucitado. ¿Por qué con los discípulos de Emaús no lo conocieron? Porque era un cuerpo glorioso. Esa explicación a mí particular, es posible que tenga razón, a mí no me convence. Por mucho tiempo yo había pensado cómo era posible que no reconociera a Jesús. Y le pedía mucho a Jesús y al Espíritu Santo que me ayudara a aclarar esta duda. Una vez, hace muchos años, cuando me estaba bañando, le decía: Jesús, ayúdame a entender esta parte del Evangelio. Y los discípulos de Maú. Y sería mi mente, sería el Espíritu Santo, o el mismo Jesús, que cada uno piense lo que crea. Pero en mi mente oí muy claro que me dijeron: Julio, los discípulos de Maú me conocían, pero no eran de los 12 apóstoles. Y mi cabeza estaba cubierta, por eso no me reconocieron. Esta explicación me pareció lógica. Y más nunca me hice esta pregunta. Uno de los discípulos de Maús se llamaba Cleofás. Era el papá de Santiago el Menor. Porque Santiago Mayor es el hermano de Juan. Pero, a pesar de que Cleofás conocía a Jesús, no andaba siempre con Jesús. Y por eso no lo reconoció. Además que por el sol, Jesús tenía cubierta la cabeza y no lo identificaron. O sea, uno puede ver, lo podemos tener un ejemplo, cuando estamos en una gran reunión, una persona habla y muchos de los que lo estamos oyendo, si esa persona no nos vuelve a hablar, posiblemente nos lo encontramos en la calle y no lo conocemos. Muchas veces nos hemos encontrado personas que hemos hablado con él y de repente lo vemos en la calle y no lo conocemos. Eso mismo le pasó a los discípulos de Emaús. Ellos no esperaban que Jesús se les apareciera. Entonces se le aparece y no lo identifica. Solamente lo identifica cuando Jesús está con ellos y le va explicando la escritura lo que tenía que pasar. Y cuando Jesús lo invitan a cenar, parte el pan y lo bendice. Entonces ahí es que cae en cuenta. Entonces, a mí yo estoy claro. Por eso fue que no identificaron a los discípulos de Maús. Porque no era de los 12 que andaban con Jesús. Y Jesús estaba en la cara cubierta. Y los discípulos de Maús no esperaban que Jesús apareciera. Este pasaje del Evangelio de los discípulos de Maús nos ocurre a todos con frecuencia. Jesús pasa al lado de nosotros y no lo reconocemos. Un ejemplo puede ser en el pobre necesitado. No tiene que comer y sin embargo lo vemos en la calle y muchos seguimos de largo. Le cuento una vivencia. Yo tenía $80 en 4 billetes de 20. Lo había contado muy bien. Un día yo entraba en una licorería en Toronto y había en la entrada un pobre hombre pidiendo dinero para comer. Después que yo compré las botellas de vino y la coloqué en el carro, me devolví y le di al pobre $20. Él quedó muy contento dándome gracias. Seguramente le dio gracias también a Dios. Y yo pensé, este dinero no es mío, es de Dios. Y yo solo soy el administrador de los bienes de Dios. Al llegar a la casa, cuando iba a acostar, conté el dinero y tenía los 4 mismos billetes de 20. Conté varias veces que no era posible, porque si tenía 4 billetes, uno le di al pordiosero, deben quedarle 3 billetes, que son $60. En este caso, Dios me devolvió el dinero que le di al necesitado. O al pobre hombre, que era el mismo Jesús, que se me había aparecido en un pordiosero. ¿Era un pordiosero? Posiblemente. ¿Era Jesús a través de convertido en pordiosero? Posiblemente. ¿Era un pordiosero y Jesús vivía en él? Posiblemente. Lo mismo le ocurrió a Sor Faustina, o Santa Faustina. Se le apareció un joven pordiosero pidiendo comida, y después que este joven comió, se desapareció. Sor Faustina se ríe porque era el mismo Jesús que se le había aparecido. Muchas veces, mucho esta actuación nos ha ocurrido, pero no reconocemos a Jesús en el necesitado. Pensemos un momento, ¿cuántas veces hemos tenido esta situación y no llegamos a reconocer a Jesús en el necesitado? Queremos orar a Jesús, pero verlo como Jesús se nos presentó en el Evangelio, como está en las imágenes, como están en los cuadros. Pero muchas veces no es así. Jesús tiene muchas caras. Y en el necesitado y el pobre, el pordiosero, en el drogadicto, en el borracho, ahí está la cara de Jesús. Jesús tiene muchas caras, sobre todo el necesitado. Cuando tenemos problemas económicos y nos desesperamos, en lugar de confiar en Jesús, caemos en angustia o le echamos a culpa de lo que ocurre. Lo mismo que los discípulos de Emaús, que estaban todos angustiados, desmoralizados, tristes porque Jesús murió y no pasó nada. Jesús está al tanto de todo lo que nos pasa. Y hay que tener paciencia, que los problemas se van a resolver o tendremos una aceptación de la situación. Y aunque estemos en problemas, no vamos a caer en angustia. Por eso es necesario vivir con una fe profunda y luminosa que nos lleve a la aceptación amorosa de la voluntad de Dios en nuestra vida. Los problemas de la vida son una cruz, que Jesucristo, su cruz, la quiere compartir con nosotros. No es posible que vivamos en la vida queriendo estar con Jesús y no tenemos cruz. Todos tenemos cruz, uno más grande que otro. Pero aceptar la cruz es aceptar a Jesús. Como dice Jesucristo, el que me siga, el que me quiera seguir, que cargue su cruz y me siga. No hay nadie en el mundo que no tenga cruz. Entonces, eso es lo que ocurre. Que es necesario vivir con una fe profunda y luminosa que nos lleve a la aceptación amorosa de la voluntad de Dios en nuestra vida. Justamente en la Eucaristía encontramos el consuelo y la fuerza para seguir luchando en medio de las dificultades y de las contrariedades de la vida. Muchos papas, muchas personas, muchos dirigentes encuentran la solución a los problemas o la solución a las preocupaciones o la manera de llevar un país cuando ellos están orando frente a Jesús que está en la Eucaristía. Cuando una persona se nos acerca a plantearnos un problema para que lo oigamos o le demos un consejo, muchos lo oímos, pero no escuchamos, que es muy diferente. Oír es oír lo que nos dice, y escuchar es prestar atención a lo que nos dice. Porque, ¿qué pasa? No estamos interesados en oír, porque andamos apurados, o no nos interesa, o cualquier cosa. Y en el necesitado está Jesús, y nos lo dice el Evangelio del Juicio Final en San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 46, que Jesús se nos presentó en el necesitado y no lo reconocimos. En los enfermos que necesitan consuelo y apoyo, y mucho nos cuesta atender o consolar a un enfermo. A veces decimos, ay, que yo no tengo el espíritu para atender. Pero la Madre Teresa de Calcuta nos dice, en muchísimas oportunidades, que en el enfermo está Jesús. Tenemos que acostumbrarnos a ver en el pobre, en el borracho, en el necesitado, en el enfermo, la cara de Jesús. El Papa Benedicto XVI, que ya murió, el 6 de abril del 2008, nos dice: este drama de los discípulos de Emaús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de una experiencia negativa que nos lleva a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que avanzamos, puede ser el camino de una purificación, inmaduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús, escuchando su palabra. También hoy Él parte el pan con nosotros y se entrega a sí mismo con nuestro pan. Así el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo Jesús, por el fuego del acondicionamiento pascual. Una fe sólida, porque no se alimenta esas ideas humanas, sino con las palabras de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá, en el episodio Los discípulos de Emaús. Los espero en la próxima semana, donde tendremos otro interesante episodio.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.